Entonces, el primer documento que os pongo ahí en bibliografía es esto, la Constitución Apostólica de Iberum. Luego os pongo una exhortación apostólica que hizo Benedicto XVI, que se llama Verbum Domini, que es, bueno, muy, es interesante de leer y es, yo creo que también sencilla de leer. Otra cuestión de Benedicto XVI, una homilía en la Congregación General del Sínodo de los Obispos del 2010, del 2008, que también, bueno, pues toca el tema así, también creo que puede ser interesante. Un artículo que es sobre el que más me voy a basar, os lo dejo ahí, porque me parece que está muy bien hecho así para andar por casa así rápidamente, creo que nos va a valer, ¿eh? Que es de Hermenegildo Mayardi, que se llama La Sagrada Escritura en la Liturgia, Operatividad y Eficacia. Muy buenas tardes. Y luego, de la Pontificia Comisión Bíblica, el pueblo judío, sus Sagradas Escrituras en la Biblia cristiana. Bueno, eso si estáis muy aburridos podéis leerlo y si no, y si tenéis más vida, pues podéis pasar de ahí. O sea, tampoco creo que sea lo más importante, pero bueno, tiene como cosas que están, me parece que bien y que son interesantes, ¿vale? Bueno, la primera cuestión que vamos a... Voy a leerlo porque tengo que llegar luego a confesar a la parroquia. La primera cuestión que me parece como muy importante es distinguir dos palabras, que son escritura y revelación. Por lo general nos parece lo mismo todo, pero no es lo mismo, ¿vale? O sea, la escritura no es toda la revelación y la revelación no es la escritura. No son términos sinónimos que se puedan intercambiar. ¿Qué es la revelación? La revelación es Jesucristo. Esto es la revelación. O sea, lo que ha revelado el Padre al mundo no ha sido un libro, sino ha sido a su Hijo, Jesucristo. Esto lo explica muy bien la Carta a los Hebreos en el capítulo primero, ¿no? De muchos modos habló Dios al mundo, pero en este último tiempo lo ha dicho todo a través de su Hijo. Es decir, la revelación, el corazón del Padre se abre y lo que hay dentro, el corazón de Dios se abre y lo que hay dentro, lo que nosotros vemos, lo que se nos revela, es Jesucristo. ¿Vale? Esa es la revelación. Sobre eso hay un testimonio de la revelación, que es la Escritura. La Escritura testimonia a Jesucristo. Pero igual que lo testimonia la Escritura, lo testimonia otro gran pilar, que es la tradición. Es decir, tradere es una palabra latina que significa entrega. Tradición hace referencia a lo que uno entrega a otro, ¿vale? Entonces, la Iglesia, como cualquier familia, tiene una tradición propia, una tradición con mayúscula, no una tradición con minúscula. ¿Cómo distinguir la una de la otra? Mira, la tradición con minúscula es la de esto siempre se ha hecho así. Y la tradición con mayúscula es esto es lo que somos. Son dos cosas que son tradiciones. Una se puede cambiar, otra no. Si cambias lo que eres, dejas de ser quien eres. Si cambias como se ha hecho siempre, pues bueno, siempre se ha lavado en el río y no se hicieron problema las personas por tener lavadora en su casa. No sé si me explico. Es decir, hay tradiciones que si se cambia se mejora y tradiciones que si se cambian, pues se pierde lo poco que hay, ¿no? Vale. La tradición a la que yo me hago referencia es la tradición con mayúscula. Es decir, la tradición con mayúscula es la que se entrega la revelación. Es decir, ¿qué es la tradición con mayúsculas? Que es nosotros somos hijos de Dios y vivimos de una determinada forma, celebramos de una determinada forma, vivimos de una determinada forma. Eso es la tradición. Eso se entrega y hay que aprenderlo. Por eso hay catequesis, ¿no? La catequesis, la formación, todas estas cosas, la predicación, al final, ¿qué nos enseñan? ¿A qué nos ayudan? A ser conscientes de lo que somos y a vivirlo. Ya está. No tiene más objeto que ese. Entonces, eso es la tradición con mayúscula, ¿vale? Pues la revelación, es decir, Jesucristo, nosotros le conocemos a través de la escritura, testimonio privilegiado de la revelación y de la tradición. Tradición y... Bueno, esto la verdad que no tenía ni que hablar de esto porque no iba a hablar de esto, pero bueno, en caso, es el punto cero, que no viene ahí, ¿no? Es decir, tradición y escritura se necesitan mutuamente. Aquí hay una cuestión, bueno, no sé si... Bueno, sí, de actualidad porque sigue habiendo, ¿no? Es decir, toda la reforma protestante, bueno, no empezó por esto necesariamente, pero tiene en esto como un apoyo muy grande, ¿no? Y es una frase que seguramente la habéis escuchado alguna vez en la vida, ¿no? Que es la sola escritura. Es decir, los protestantes dicen, nosotros solamente la escritura, la tradición para nosotros no tiene ningún valor. Porque, a mi humilde juicio, equiparan tradición con mayúscula y con minúscula, y eso es un error capital, ¿eh? Entonces, la cuestión es que ellos dicen, nosotros solamente la escritura. Si algo no viene en la escritura, para mí como si no existiese, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ellos hacen acusaciones muy graves, Lutero y estos, ¿no? Hacen acusaciones muy graves a la Iglesia Católica porque dicen, vosotros tenéis cosas y celebréis cosas que no vienen en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que María fuera asunta al cielo? Y nosotros lo celebramos como una cosa importante. ¿Dónde dice que la Virgen María sea madre de Dios? Bueno, todas las cuestiones de la Virgen María, para entrar ya entramos en contra de los protestantes, ¿no? Es decir, todas las cuestiones de la Virgen María, todas las cuestiones de los sacramentos, menos dos, y los dos también habría que matizar mucho, también, ¿no? Es decir, ellos dicen, al final, ellos dicen, todo lo que no venga en la Escritura y que yo pueda interpretar libremente es algo que eso no ha dicho Dios. Bueno, ¿eh? Habría que hacer aquí una matización muy de raíz. Esto sin ánimo de confrontar, ¿eh? No confrontéis con nadie, pero así entre nosotros. Habría que preguntar, oye, una pregunta. ¿Dios, aparte de la Escritura, ha revelado el índice de la Biblia? Es decir, ¿el índice de la Escritura también es un libro revelado por Dios? ¿O cómo sabes tú qué libro está inspirado por Dios y qué libro no? Claro, eso es una pregunta, me parece, de capital importancia, ¿no? Es decir, ¿quién dice qué libro sí y qué libro no? ¿Quién dice qué capítulo sí y qué capítulo no? Al final, o eso lo dice la tradición apostólica, es decir, los apóstoles que han entregado ese conocimiento, esa predicación a la Iglesia, o al final, ¿quién dice, pues este evangelio no me termina a mí de convencer, este hay que quitarlo? Este capítulo, no veo yo a Jesús diciendo esto fuera. Claro, si no hay una tradición que tutele el canon, ¿no? El canon es la regla, es decir, el contenido, el libro de la Escritura, pues es como un libro sin encuadernar. Como venga un viento, se te soplan las hojas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión así un poco para andar por casa, para entendernos nosotros, ¿no? Pero para que entendamos el valor vinculante y real que tiene la tradición en la Iglesia respecto de la Escritura. No entramos ya en otras cuestiones, sino solamente respecto de la Escritura. Es decir, es que la misma Escritura no se sostiene de suyo por sí misma sin el valor añadido y que le sostiene de la tradición. Porque si no, claro, este libro, ¿cómo sé yo que está revelado o cómo sé yo que no? Necesito que haya una autoridad que a mí me diga, este libro es palabra de Dios. Y se lee en la Iglesia y se vive y tal y cual. ¿No? Los criterios, esto ya no vamos a entrar aquí porque si no vamos a extendernos mucho en el capítulo cero. Pero los criterios de canonicidad, ¿no? Es decir, de los criterios de por qué un libro es o no es, o sea, está o no está en la Escritura, serían muy interesantes. Pero bueno, os diré un dato. El canon, es decir, no se enumeran los libros de la Escritura enteros hasta Trento, que es el 1545, ¿eh? O sea, hasta Trento, que es el concilio que hay un poco para dar respuesta a la cuestión protestante, hasta Trento la Iglesia no dice estos y solo estos. Pues es una cuestión muy pacífica. O sea, salvo que tú tengas un litigio con alguien, no pones los límites del cercado. Si tú sabes cuál es tu campo, y nadie se mete en tu campo, tú no sales de tu campo, ¿no? Ahora, si tú tienes un litigio, ya sí que pone perjas, ¿no? Entonces, eso pasó en Trento. Como era una cuestión no discutida, pues se vivía con toda la naturalidad. Esta es la Escritura, esta es la predicación de la Iglesia, todo el mundo la coge y todo el mundo la predica. Se acabó. Llega unos que empiezan a decir, no, pero este libro, porque los protestantes también quitan y ponen cosas, no lo penséis, ¿eh? O sea, y ahí es cuando la Iglesia dice, vamos a ver, vamos a poner las cosas encima de la mesa y vamos a decir, esto y solo esto, que es lo que había dicho desde el siglo I, II. Entonces, esta cuestión, bueno, quedamos aquí más o menos cerrada, pero me parece como muy importante entender esto. Estas son cuestiones como muy previas, pero como muy importantes, ¿no? Bueno, entonces el primer punto, al final, el título del encuentro de hoy era la liturgia de la palabra, proclamación y escucha de la palabra de Dios. Que al final, esto es un poco el comienzo del porqué, ¿no? La primera cuestión, ¿no? La lectura de la Sagrada Escritura en la liturgia. Bueno, hay una cosa que me parece también importante recalcar, ¿no? Ahora que se ha muerto Benedicto, que Dios le aprende todo el bien que ha hecho a la Iglesia, una de las cosas que él más énfasis puso fue en esto. La lectura propia de la Escritura no puede ser fuera de la liturgia. O sea, esto, la Biblia no es un libro sin más. No es un libro como un libro antiguo que es para quien le gusten las cosas así viejas o la literatura babilónica del siglo IV antes de Cristo. Es decir, no se mueven en el mismo orden. La Biblia no es un libro más, es un libro que hay que leerlo de una manera muy particular. Así podríamos decir, ¿no? Para entender un texto, uno tiene que entender el motivo por el que es escrito y el contexto en el que es escrito, si no, no entiende nada. O sea, si uno lee un poema de amor sin saber lo que es un sentimiento, pues no puede pensar más que son sandeces, ¿no? Es decir, es que esto no tiene ningún sentido. O sea, igual que si uno coge un misal, ¿no? Y empieza a leer allí, dice, ¿pero esto qué es? Esto no tiene ningún sentido. Claro, si tú sacas el texto de su contexto propio y de la intencionalidad con la que está escrito, eso pierde como todo su vigor el texto. El texto queda como una ridiculez al final, ¿no? Entonces, una de las cosas que más énfasis puso Benedicto fue en esto, ¿no? En entender la lectura de la Escritura dentro de su contexto propio, que es la fe de la Iglesia, celebrada y transmitida dentro de la liturgia. Liturgia es una palabra interesante, porque viene del griego y son dos palabras. Laos, ergón. Laos en griego significa pueblo y ergón significa obra. La liturgia es traducida obra del pueblo, tampoco lo traduciría yo así, pero es como la acción del pueblo de Dios. O sea, lo que hace el pueblo de Dios como pueblo de Dios, es decir, lo que hacemos nosotros como hijos de Dios conscientes de lo que somos, se llama liturgia. Es decir, nosotros hacemos muchas cosas cristianamente. Trabajamos, comemos, dormimos, es decir, todo lo hacemos cristianamente porque somos cristianos, ¿no? Es decir, como uno todo lo hace filialmente porque es hijo. O sea, uno no deja de ser hijo cuando va a comprar al Mercadona. Uno continúa siendo hijo, ¿no? O sea, o continúa siendo esposo o esposa, ¿no? Es decir, y pobre de él o de ella si no vive como esposo todo el día, porque al final el golpe puede ser monumental, ¿no? Bueno, el caso. La cuestión es esta, ¿no? Es decir, uno vive cristianamente todo lo que hace por el hecho de ser cristiano, pero no todo lo hace como poniendo por práctica lo que es, ¿no? Como el esposo no lo hace todo como poniendo en práctica lo que es. Uno esponsalmente vive pocas cosas, ¿no? O pocos momentos. La comunión conyugal no se hace todo el rato en todos los momentos, sino que se circunscribe a momentos concretos. La relación de los padres y los hijos es un poco igual, es decir, uno no tiene la intimidad con su padre en todos los momentos, en todas las partes. No sé si explico, ¿no? Es decir, los cristianos nos pasa un poco igual. Aunque cristianamente vivamos, la liturgia es como, por así decirlo, el momento fuerte de hacer lo que somos. Es decir, por eso es esta obra, esta acción del pueblo de Dios. ¿Y eso qué implica? Pues que lo que Dios nos tiene que decir cobra mucho más sentido cuando nosotros nos reunimos conscientes de quiénes somos que fuera. Es decir, uno puede estudiar sintácticamente la Biblia, o puede estudiarla históricamente, o puede estudiarla semánticamente, por supuesto, natural, como cualquier texto, ¿eh? Pero no adquiere su densidad tan profunda como en la liturgia, donde hay un pueblo de Dios que es consciente de quién es y que está abierto a recibir una palabra de Dios porque ese pueblo sabe que Dios habla y está dispuesto a escucharle. La cosa cambia mucho. Cambia mucho si yo cojo una carta de Lope de Vega que no sé quién escribe y la leo, que si la coge su destinatario y la lee. Yo la puedo estudiar como una cuestión, bueno, casi anecdótica, ¿no? Pues este señor hace 400 años escribió esto, fíjate. Ahora, si la coge el que la recibe, dice, hay un amigo que me ha escrito diciéndome esto. La cosa cambia mucho. El mismo texto tiene densidades muy distintas. Bueno, estoy diciendo muchas cosas, yo no sé si me paráis, si no, ¿eh? Bueno, si no se entiende lo que sea, me decís que yo me sé, ¿vale? Entonces, la palabra de Dios dentro de la liturgia adquiere como una densidad que fuera no tiene, ¿vale? No tiene, sí tiene, pero de la que no somos tan conscientes, ¿vale? Entonces, el punto 1.1, ¿no? Páginas bíblicas como momentos constitutivos de la liturgia. La propia liturgia de la Iglesia se funda sobre la Escritura y sobre la tradición, ¿eh? Esto ya lo hemos hablado. Hay fiestas y momentos de la liturgia que se fundan sobre la tradición, ¿vale? O sea, efectivamente Jesús no utilizaba incensario en la última cena, eso es objetivo, ni tampoco. Pero estas son cuestiones de la tradición que son bellas porque expresan una realidad, ya está. ¿no? Es decir, bueno, esto que he dicho, eso lo escribe Lutero, ¿eh? No pensé, pero bueno. Lo de Lutero es muy interesante, ¿eh? No, no para hacer sangre, sino que es muy, muy, muy interesante. Porque al final es como una perspectiva muy, muy humana la que tiene Lutero. Pero bueno, por eso digo, ¿no? Es decir, hay cuestiones de la tradición que se explican y cuestiones de la escritura que recibimos. La escritura impregna la liturgia propia de la Iglesia, naturalmente, ¿no? O sea, las fiestas del Señor, por ejemplo, estamos ahora en la cuaresma, estamos preparando para la Pascua, 40 días del desierto, es decir, mañana, bueno, esta tarde ya, que es primeras vísperas del domingo, ¿no? Esta tarde ya vamos a leer los 40 días del desierto, las tentaciones, ya nos viene a la cabeza la cuaresma que estamos celebrando, es decir, la escritura nutre nuestra liturgia. Estamos celebrando de aquí a nada, vamos a celebrar ya, yo qué sé, el trigo pascual y vamos a leer y vamos a representar litúrgicamente todo lo que allí, ¿no? Es decir, vivimos ahí, ¿no? El tiempo de la salvación se va como haciendo presente aquí. Y también hay resonancias a las lecturas bíblicas que la liturgia pide a la asamblea, ¿no? Respuestas en los salmos responsoriales, ¿no? El salmo responsorial es una cosa muy bonita dentro de la liturgia de la palabra, porque se ha proclamado la primera lectura y todo el pueblo cristiano respondemos a esa lectura. O sea, esto no es algo pasivo, no es algo que yo simplemente reciba como una chapa que me cae y ya está, sino que es algo que, podríamos decir, como el agua empapa la tierra y la tierra brota, hace una respuesta, ¿no? Aunque no siempre crezcan buenas hierbas, pero brota lo que sea. Pues así es un poco, ¿no? Es decir, Dios habla a su pueblo y su pueblo le responde. Por eso hay una primera lectura y un salmo. El salmo, de alguna manera, nos ayuda como a responder. Y luego también hay diálogos dentro de la liturgia de la palabra, ¿no? El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, el canto de la aleluya. Es decir, las antífonas, todas esas cosas como que nos ayudan a establecer un diálogo. Los diálogos litúrgicos, a ver, hay que entenderlo, porque nosotros estamos acostumbrados a la espontaneidad. Y la espontaneidad es buena, ¿eh? Con medida, creo. Pero la espontaneidad es buena, ¿eh? Pero no es lo único que hay en la vida. En la vida también hay formalidades que nos ayudan. Nos ayudan a saber qué tenemos que hacer, que eso es un bien muy valorado. O sea, saber qué se espera de uno, a uno le da mucha tranquilidad, ¿no? Es decir, la formalidad puede caer como un yugo, pero también puede ser un auxilio. Es decir, yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que se espera de mí, y eso me ayuda a participar, como diríamos, ¿no? Con medida. Porque la espontaneidad, si todo fuera espontáneo, haría que a veces, siempre, las cosas se desequilibrasen. Las formalidades ayudan a mantener equilibradas las cosas, ¿no? La liturgia es una liturgia en parte formal, es decir, también tiene una forma la liturgia, y eso ayuda a que haya un equilibrio de cosas, ¿no? Es decir, a que la espontaneidad tiene lugar, sí, pero bueno, con cuidado, como con todas las cosas, ¿no? Es decir, lo espontáneo es bueno si tiene medida. Me parece que nos entendemos, no sé si no. Bueno. Entonces, al final es un poco esto, ¿no? Es decir, bueno, estamos todos. Entonces, la cuestión es que la liturgia de la palabra se hace en forma de diálogo. Es verdad que no es un diálogo 50-50, eso es cierto, pero creo que también con honestidad tenemos que decir que Dios tiene bastante más que decir que nosotros, ¿eh? Pero, bueno, nosotros respondemos a esa palabra. Entonces, la proclamación de la Escritura es celebrada en algunos gestos rituales, ¿eh? Bueno, esto es un poco lo mismo, tampoco vamos a mayor abundamiento. Capítulo segundo, ¿no? La penetración difusa de la Escritura en la liturgia. Esto es un título un poco raro, ¿eh? ¿Qué significa la penetración difusa? Igual que hay partes que son muy claras, es decir, la Escritura nutre a la liturgia en sus fiestas, en sus textos, como luego veremos, le nutre también en su forma. La forma quizás sea un poco difusa. O sea, ¿la liturgia de la Iglesia está fundada en la Escritura? Sí. Pero si uno fuese a buscar las oraciones de la misa en la Biblia, no las encontraría. Si uno fuese a buscar el orden de la misa, o sea, el orden de las cosas, ¿no? No lo encontraría. Entonces, ¿está cogido de ahí? Sí. Pero no hay ningún... El capítulo 12 del apóstol, no sé cuánto, dice: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón. Eso no viene en la Escritura, ¿no? Es decir, ¿los diálogos que utilizamos en misa vienen en la Escritura? Sí, todos. ¿Las oraciones que nosotros hacemos están sacadas de la Escritura? Todas. Todo está sacado de la Escritura, pero contiene, o sea, de una manera difusa. Es decir, cojo un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, ¿no? Es decir, entonces, no sé si me explico, es una presencia, una penetración difusa de la Escritura en la liturgia. O sea, la liturgia, a veces algunos piensan, ¿no? Igual que la institución de los sacramentos y todas estas cosas. A veces uno piensa, ¿y cuándo dijo Jesús que había que ungir a los enfermos? ¿Y cómo dice que hay qué oración es la de la absolución? ¿Dónde dice Jesús, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y Espíritu Santo? ¿Eso dónde lo dice Jesús? Bueno, vamos a ver, O sea, hay una penetración difusa de la Escritura en la liturgia. O sea, hacemos las cosas como las hizo Jesús, en su fondo. Algunas en su forma y otras distintas en su forma. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque la forma se adapta a quien escucha. A nosotros hoy, la predicación del Evangelio nos la tienen que actualizar para que nosotros la entendamos. Porque si no, todas las diatribas estas que tienen con el sábado, a nosotros nos resulta como muy lejano. A nosotros nos hablan, y es que el sábado para arriba y el sábado para abajo y la ley, y nos dicen, pero bueno, que esta gente qué problemas tenía. No lo entendemos, es decir, eso hay que actualizarlo. Por eso es una presentación difusa, es decir, no se coge tal cual las cosas y se copian, sino que se actualizan. O sea, la Escritura se actualiza en la predicación de la Iglesia. No se actualiza porque se quede desfasada, ni mucho menos, porque el hombre sigue siendo igual que hace desde que se creó, iba a decir, desde hace 2000 años, pero hace más. O sea, seguimos siendo exactamente iguales, iguales. Pero es verdad que la comprensión de la realidad no es igual que hace 2000 años, ni hace 3000, ni hace 500, ni hace 50, ¿eh? Entonces, las cosas hay que explicarlas. Hay que explicarlas, ¿no? Eso hay que ir a la fuente de la Escritura. Pero la fuente de la Escritura mana mucha agua. Con la misma agua no se puede dar de beber a todo el mundo en todos los momentos de la vida, ¿no? O sea, no se le puede explicar lo mismo a un niño que tiene 6 años y se acerca por primera vez a la iglesia a prepararse para recibir la Eucaristía que a una persona de 90 que está ya a punto de entregar el Espíritu al Padre. O sea, es que no se le puede hablar igual. Es que la Escritura es la misma, sí, señor mío, pero el momento vital es distinto. O sea, el momento de comprensión es distinto. De cómo se le habla a un niño, de cómo se le habla a un anciano, o a una persona de 50 años, ¿no? Es decir, pues imaginaros también en las distintas etapas de la historia. La predicación es la misma. La Iglesia ha predicado siempre al mismo Jesucristo, al mismo. Pero adaptándose también a la persona. O sea, tú tienes las mismas ideas, pero las adaptas a quien te escucha, ¿no? Bueno. Entonces, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Pero por seguir un poco el 2.2, textos bíblicos y eucología. La eucología son las partes móviles de la misa, es decir, los textos propios de la liturgia, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, el prefacio, todas estas cosas, ¿no? O sea, una cuestión sobre la oración colecta, que yo no sé si habéis caído alguna vez o no, pero es una cosa bonita. La oración colecta, ¿sabéis cuál es? La que viene después del Gloria, ¿no? O sea, o después del Señor ten piedad ahora en Cuaresma. O sea. Es la oración. La oración pública de la Iglesia en ese día, ¿no? Es decir, hoy la Iglesia, ¿qué pide a Dios? Hoy la Iglesia pide esto, ¿no? Y la pide de forma colecta. Colecta es una palabra bonita porque es recoger, la que recoge la oración de todos, ¿no? Es decir, de hecho, la palabra colecta de misa, hacemos la colecta, recogemos los cuartos, ¿no? Es decir, recogemos para hacer una sola cosa, ¿no? Es decir, colecta significa recoger. La oración colecta es la oración que recoge las oraciones de todos los que están en misa. Yo por eso, cuando es la oración colecta, digo, oremos y hago un pequeño silencio, ¿no? ¿Por qué? No es porque haya que alargar la misa, sino porque ahí hay que pedir cada uno lo que lleva en su corazón. Es decir, ¿yo por qué voy a pedir en esta misa? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que, no? Lo que, ¿por qué cosa tengo yo que ofrecer esta Eucaristía al Padre? Es decir, ¿por qué necesito yo rezar hoy? ¿O por quién? ¿Qué hay que me preocupa? ¿Quién hay enfermo? ¿Quién hay que me haya pedido? Oye, cuando vayas a misa tú que vas, acuérdate de esto, ¿no? Es decir, ese momento es el momento en el que uno le dice al Padre, te ofrezco esta Eucaristía por... ta, 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 ta. Y yo también lo hago personalmente, y luego lo hago en nombre de toda la asamblea como presbítero, pero también lo hago como fiel cristiano. Y por eso yo en ese momento digo, oremos. Un pequeño silencio... en el que yo le digo, mira, señor, ahora voy a tener una reunión con la hermana de la soledad, que no me peguen, no. O sea, y por eso, ¿no? Le digo yo, pues ponemos ahí todas las cosas, es decir, pues señor, te ofrezco esto, esto otro, esta persona, esta familia que está sufriendo, estos niños que se van a acercar por primera vez a la Eucaristía, custódiales, por favor, que el mundo está muy complicado. Yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Es decir, pero que aprovechéis ese momento. O sea, ese momento de silencio es para eso, para ofrecer al Señor lo que llevamos en el corazón. Es un momento muy bonito. Y luego se hace la oración colecta, la que recoge todas esas oraciones y las presenta al Padre. O sea, a misa vamos a rezar, no a oír la misa. Y un momento en el que podemos rezar muy bien es ahí. O sea, el momento en el que podemos decir, además son nada, si son 30 segundos. O sea, el que no reza 30 segundos es porque no quiere rezar, desde luego. O sea, el momento en el que decimos, Señor, te tengo que pedir por esto, estoy muy preocupado o estoy muy contento y te tengo que dar gracias por esto y por esto, yo lo que sea. Bueno, no quiero yo machacar más eso, pero me parece que eso es un pequeño cambio que ayuda muchísimo a vivir bien la misa. Porque al final, muchas veces no sabemos vivir bien la misa porque no nos implicamos en ella. Y porque al final vamos a ver algo que no es nuestro, que está haciendo el cura. No. Eso es, el cura está pidiendo por tus intenciones, las que has ofrecido antes de la oración colecta, las que has recogido él en la oración colecta. O sea, por eso está rezando el cura en misa, ¿no? Y por eso está rezando toda la asamblea también. O sea, por eso es una cosa tan bonita. Por eso es una acción que hace el pueblo entero de Dios, que le ofrece al Padre, pues a su Hijo Jesucristo, junto con todos los anhelos y preocupaciones del corazón. Bueno, entonces, bueno, la actualización de la Sagrada Escritura en la liturgia, el punto 3. Voy a leeros, a razón de este punto, un textito que no os he mandado, pero lo tenéis aquí en la bibliografía, que es... Es la... A ver, ¿dónde está esto? ¿A que no lo he puesto? Ah, sí, Benedicto XVI. Exhortación apostólica Verbum Domini. No sabemos qué punto es, no sé si es el 50, 52, por ahí se andará. Bueno, lo leo. Al considerar la Iglesia como casa de la palabra, se ha de prestar atención ante todo a la Sagrada Liturgia. En efecto, este es el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida. Habla hoy a su pueblo que escuche y responde. ¿Veis lo que hemos dicho antes, Todo acto litúrgico está por su naturaleza empapado de Sagrada Escritura. Como afirma la Constitución Sacrosanctum Concilium, la importancia de la Sagrada Escritura en la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que se explican en la homilía, y los salmos que se cantan. Las preces y oraciones y cantos litúrgicos están impregnados de su aliento, de sus inspiraciones. De ella reciben su significado las acciones y los signos. Más aún, hay que decir que Cristo mismo está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Por tanto, la celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz exposición de esta palabra de Dios. Así, la palabra de Dios expuesta continuamente en la liturgia es siempre viva y eficaz por el poder del Espíritu Santo y manifiesta el amor operante del Padre, amor indeficiente en su eficacia para con los hombres. En efecto, la Iglesia siempre ha sido consciente de que en el acto litúrgico la palabra de Dios va acompañada por la íntima acción del Espíritu Santo que la hace operante en el corazón de los fieles. Esta realidad, gracias precisamente al Paráclito, al Espíritu Santo, la palabra de Dios se convierte en fundamento de la acción litúrgica, norma y ayuda de toda la vida. Por consiguiente, la acción del Espíritu va recordando en el corazón de cada uno aquellas cosas que, en la proclamación de la palabra de Dios, son leídas para toda la asamblea de los fieles y, consolidando la unidad de todos, fomenta asimismo la diversidad de carismas y proporciona la multiplicidad de actuaciones. Así pues, es necesario entender y vivir el valor esencial de la acción litúrgica para comprender la palabra de Dios. En cierto sentido, la hermenéutica de la fe respecto de la Sagrada Escritura debe tener siempre como punto de referencia la liturgia, en que se celebra la palabra de Dios como palabra actual y viva. En la liturgia de la Iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó Cristo con la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, puesto que Él exhorta a profundizar el conjunto de las Escrituras partiendo del hoy de su acontecimiento personal. Aquí se muestra también la sabia pedagogía de la Iglesia que proclama y escucha la Sagrada Escritura, siguiendo el ritmo del año litúrgico. Este despliegue de la palabra de Dios en el tiempo se produce particularmente en la celebración eucarística y en la liturgia de las horas. En el centro de todo resplandece el misterio pascual, al que se refieren todos los misterios de Cristo y de la historia de la salvación que se actualizan sacramentalmente. La Santa Madre Iglesia, al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presente en cierto modo a los fieles durante todo el tiempo, para que los alcancen y los llenen de gracia de la salvación. Exhorto, dice el Papa, pues a todos los pastores de la Iglesia y a los agentes de pastoral a esforzarse en educar a todos los fieles a gustar el sentido profundo de la palabra de Dios que se despliega en la liturgia a lo largo del año, mostrando los misterios fundamentales de nuestra fe. El acercamiento apropiado de la Sagrada Escritura depende también de esto. Bueno, es un texto un poco así, un poco profundo, que nos llevaría como mucho tiempo a explicar, pero bueno, me parece que es bonito por lo menos conocerlo y leer al Papa Benedicto, siempre sugerente, ¿no? Y me parece un poco esto. Mira, ahora leyendo esto no me he dado cuenta, pero me acordaba ahora, que hay otro libro que sí que, ese sí que merecería la pena que lo leyeseis, fíjate, que se llama La Cena del Cordero. Es un libro de Scott Hahn. Scott Hahn es un americano que él, no sé si fue presbiteriano o episcopaliano, bueno, fue de una iglesia luterana y de hecho fue profesor de teología luterana, o sea que era un tío que conocía muy bien todo, ¿no? Y profesor de Sagrada Escritura y eso, está casado, tiene hijos y tiene un libro, tiene muchos libros, pero tiene dos que me parece que sobresalen sobre el resto. El primero se llama Roma, dulce hogar, que es su historia de conversión. Es súper entretenido, lo escribe con su mujer. Y cuentan un poco cómo ellos vivían, cómo se dan cuenta de que efectivamente la Iglesia del Señor es la Iglesia Católica y cómo van cambiando sin darse cuenta y a veces también teniendo sus luchas personales, pero de una manera como súper entretenida. De verdad que es un libro súper bonito, que merece la pena leer. Se lee además súper fácil y muy rápido. Roma, dulce hogar. Y el otro, que es este, que hace una explicación de la misa desde el Apocalipsis. Esto suena así como de explosiones nucleares, pero es súper chulo también. O sea, al final explica muy bien, muy bien, muy bien cómo la misa es, al final, lo que hemos dicho. Palabra de Dios hecha carne. O sea, al final, la palabra de Dios se hace carne en la Eucaristía, en la liturgia en general, en la Eucaristía de modo particular. No solamente en el hecho de el pan transubstanciado, ¿no? Es decir, no en el hecho simplemente de que Jesús se haga carne en el pan de la Eucaristía, sino también en todos los ritos que la acompañan. Es decir, cómo al final uno puede rezar el Padre Nuestro con mucho más sentido delante de Jesús sacramentado que si lo rezamos nosotros aquí sin más, ¿no? Es decir, tiene mucho más sentido porque es Él el que nos está enseñando a rezar. Tiene mucho más sentido que nos demos la paz dentro de la misa como un rito propio que nosotros lo hagamos fuera, que nos demos un abrazo al terminar la misa. Es decir, porque al final decimos, esto que comulgamos es esto que expresamos. O sea, al final la liturgia es como el lugar donde Dios se hace carne, viene en la presencia eucarística, viene en la presencia de su Espíritu. Entonces, me parece que también es bonito como conocer eso. Es un libro muy chulo, ¿no? La Cena del Cordero, además un libro nada, también finísimo, pero que está muy chulo y merece la pena conocer, aunque sea, bueno, pues, el que no lo quiera comprar, en las santas formas la biblioteca está. Si vais a pasar algún ratillo, podéis echarle un ojo. ¿Vale? Así que, bueno, pues eso, ¿no? Luego, último punto ya por ir terminando. La Sagrada Escritura y la liturgia, algunos puntos conclusivos. La palabra y el espíritu, modos recíprocos de presencia. Bueno, una cosa también que a veces se nos pasa por alto, ¿no? Cuando empezamos a rezar, por lo general se nos pasa por alto lo más importante, y es pedir ayuda para rezar. O sea, cuando uno abre la palabra de Dios, me vais a entender, lo último que tiene que hacer es leer la palabra de Dios, ¿vale? ¿Qué es lo primero? Pedir ayuda al Espíritu Santo para que eso se abra para nosotros. O sea, al final hay que pedir al que lo ha escrito que me lo explique. Eso es lo primero que hay que hacer. Y lo último, eso, ¿eh? Solamente dos cosas. Entonces, hay primera y última, no hay más, ¿eh? Pero la primera cosa que hay que hacer no es decir, a ver, capítulo primero, ta, 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 ta. Que no me entero de nada, que esto no sé qué, vale, toma, pues saco la Biblia ya. Es decir, a la estantería otra vez, ¿no? No, eso no puede ser. O sea, al final, porque no entendemos bien cómo hacerlo, ¿no? O sea, primero uno abre el Evangelio y dice, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que tú me quieres decir. pon en mi corazón tus palabras para que yo pueda vivir lo que leo. O sea, háblame, ¿no? Yo digo una frase muy pequeñita, que a mí me ayuda mucho, ¿no? Señor Jesús, explícame las escrituras y enciéndeme el corazón mientras me hablas. Es una cosa muy pequeña, no tardamos nada. Pero por lo menos ya me pone como en el lugar, ¿no? Me pone como... es empezar bien las cosas. Y eso hace, de verdad, que la lectura cambie. Porque uno ya empieza a decir, bueno, a ver, esto que voy a decir ya no es que yo lo estoy leyendo, sino que es alguien que me lo está contando. Hay alguien que está hablando en mi corazón y que está poniendo palabras de verdad, ¿no? Esto es una cosa también interesante, bueno, no me quiero alargar más, pero bueno, hay una cosa también interesante que me parece que es un error de acercamiento a la escritura. Por lo general, nosotros nos acercamos a la escritura diciendo, a ver cómo interpreto yo esto. Quizá esa no sea la pregunta adecuada. La pregunta adecuada será, a ver cómo esto me interpreta a mí. O sea, la pregunta no es, a ver cómo yo le doy sentido a esto. Es al revés. A ver cómo esto que leo me da sentido a mí. O sea, hay que buscar el sentido allí. Es decir, como uno va a excavar la mina, a buscar el oro, ¿no? Para encontrar oro, primero hay que sacar mucha piedra. O sea, lo primero que uno saca cuando hace una mina... Bueno, yo no he hecho ninguna mina, pero ni he cavado en ninguna, ¿eh? Pero entiendo que lo que uno primero saca cuando entra en una mina no es lo que va buscando. Uno tiene que aprender a excavar. Y a aprender a excavar con método, ¿no? Es decir, no se cava una mina de forma intuitiva. Uno tiene que tener método para hacerlo, ¿no? Para encontrar el oro en el seno de la tierra, uno tiene que tener método, paciencia y perseverancia. Quizá para la oración también. O sea, las cosas importantes de la vida, decíamos cuando, no me acuerdo ya, cuando hablábamos del rosario, requieren pasar por el corazón muchas veces las mismas cosas y que el grano se vaya rompiendo para poder sacar la harina que lleva dentro, ¿no? Pues hoy lo diríamos también, ¿no? Es decir, en la escritura le pasa un poco parecido. O sea, al final la escritura es como un caramelo. El caramelo hay dos formas de comerlo. Mordiéndolo y tragándolo, como si fuera una alcachofa, o deshaciéndolo en la boca. Si uno muerde un caramelo o lo traga como una pastilla, bueno, pues puede comer lo que quiera, como si quiere comer cantos del río, es decir, le va a dar igual. Porque al final un caramelo está hecho para deshacerse. O sea, la gracia del caramelo no está en lo que te alimenta necesariamente, sino en el gusto que tú sacas comiéndolo, ¿no? Pues la palabra de Dios, hay que entender la metáfora, ¿eh? Pero también hay que deshacerla. O sea, no es para tragarla y decir, ala, ya, venga, ya he leído hoy el Evangelio del día, ala, venga, ya otra cosa hecha. No, al revés. O sea, saca cosas del Evangelio de hoy. ¿Qué cosas te llama la atención del Evangelio de hoy? Pues me llama la atención, hoy el Evangelio del sábado ha sido la vocación de Mateo. Mateo está sentado al mostrador de los impuestos y Jesús le dice, ven. Mateo deja el mostrador de los impuestos y le sigue. ¿Qué cosa me llama a mí la atención de ahí? Ah, pues a mí me llama la atención una imagen, que es qué mirada tuvo que tener Jesús hacia Mateo para que Mateo dejase los cuartos encima de la mesa y se fuera. Es decir, mucho tuvo que ver que valía Jesús, ¿no? Para dejar allí el negocio. O sea, a mí esa mirada me llama la atención. ¿Cómo tuvo que ser esa mirada, Señor? Ah, pues esa mirada me la llevo yo. ¿Y qué hago con esa mirada? Pues durante el día la voy deshaciendo y voy diciendo, ¿cómo será esa mirada, Señor? ¿Cómo será? ¿De dónde me pides a mí que salga también, ¿no? ¿De qué he mostrado todos los impuestos de mi vida me pides a mí que me levante, ¿no? Es decir, bueno, entonces, al final es eso, ¿no? Es que me parece que... Esto ya quizá no sea tanto dentro de la liturgia, sino en la oración personal. Pero bueno, tampoco está mal decirlo, ¿no? Bueno. La historia de la salvación, memoria y presencia. Al final, la presencia de Dios se da, efectivamente, en el Espíritu, en la Palabra, también en la historia de salvación. La historia de salvación del pueblo de Israel y de la Iglesia, y también la historia de salvación propia. Nos hace mucho bien recordar la historia de salvación que Dios ha hecho con nosotros. Nos hace mucho bien, y la Cuaresma creo que puede ser un tiempo bonito para recordar la historia que Dios ha hecho conmigo. O sea, cómo Dios ha sido fiel conmigo. Esto me parece que es como la Cuaresma, ¿no? La Cuaresma es la fidelidad de Dios con su pueblo. Los 40 años que estuvo Israel por el desierto fueron fidelidad de Dios, que sostenía al pueblo de Israel en medio del desierto, que no había nada. Y le daba alimento, y le daba agua, y le daba luz, y le daba sombra. Es decir, le protegía. Esa es la fidelidad de Dios. Durante la Cuaresma lo que contemplamos es eso, la fidelidad de Dios conmigo. Yo creo que nos haría como mucho bien, ¿no? En la oración personal, si la tenéis y si no la tenéis, pues os invito a que la hagáis, ¿no? La oración personal en un ratito, ¿no? Id con un cuaderno, esto ayuda mucho. Id con un cuadernito y preguntaros delante del Señor, ¿no? Pues en las santas formas o en casa, donde sea, ¿no? Preguntaros cómo ha sido la fidelidad de Dios conmigo durante mi vida. O sea, no miréis cómo han sido mis pecados, cómo han sido mis desvaríos. No, no, eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo Dios ha sido fiel conmigo? Y cuando yo me fui, el Señor seguía allí. Y cuando no sé, el Señor seguía allí. Y el Señor salió a mi encuentro con esta persona y con este acontecimiento y le dio sentido a esto que no sé si me explico. Creo que eso nos puede ayudar mucho a hacer la oración de la cuaresma, ¿no? Es decir, preguntarse esto, la fidelidad de Dios en mi vida. Bueno, la historia de salvación, memoria y presencia. Y luego, el diálogo con Dios, bueno, esto ya lo hemos hablado, porque al final es, pues eso, revelación y acogida. Son 14, si hay alguna preguntilla y si no, me voy corriendo. Me perdonáis.